Se llama Pedro Brito. Se le pregunta al Ministerio Público si necesita intérprete, el señor Brito.
Tengo entendido que el testigo Pedro Brito habla español o domina el español, señora presidenta.
Para que escuche bien, puede colocársele de una vez los audífonos. Colocarle audífonos, por favor, para que escuche bien.
Hola, muy bien.
Señor testigo, buenas tardes. ¿Me escucha bien?
Creo que no, me escucho.
¿Me escucha?
Bien, sí.
Buenas tardes.
Buenas, sí.
Le hago saber que comete falso testimonio el testigo que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello, u ocultare la verdad, que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Conociendo esta situación, por favor, póngase de pie, párese, y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted, como testigo, decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese.
Sí.
Puede sentarse. Ahora, acercándose al micrófono, me va indicando cuál es su nombre completo.
¿Mi nombre?
Sí.
Yo me llamo Pedro Brito.
¿Su edad?
Pedro Brito, solo Pedro
sí,
Brito.
Sí, ¿su edad? ¿Cuántos años tiene?
Como no muy escucho.
¿Cuántos años tiene?
Tengo 68 años.
¿En dónde nació?
Yo nací en Nevaja.
¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja?
Yo soy agricultor.
¿Recuerda en qué fecha nació?
¿Manda?
¿Recuerda la fecha en que nació?
¿Fecha?
¿En que nació?
8 de noviembre de 1944.
¿Conoce usted a los señores acusados?
Sí.
¿Por qué los conoce?
¿No los acusados?
¿Conoce a los acusados?
No conozco yo.
Ah, muy bien.
Sí.
¿A usted lo propusieron para que hablen, entre otras cosas, sobre las condiciones inhumanas provocadas por soldados del Ejército de Guatemala que obligaron a grupos de desplazados de distintas comunidades de la región Ixchil a concentrarse en la aldea de Santa Clara del municipio San Gaspar Chajul del departamento del Quiché? Aproximadamente, aquí en la declaración nos habla de 1980-1984, pero al tribunal le interesa y debe concretarse de 1982-1983. También deberá hablar sobre las condiciones siguientes: el acogimiento, atención y condiciones en que llegó la población civil desplazada en su comunidad y en otras aldeas circunvecinas. El problema de la alimentación, salud, vivienda, vestuario y educación de los desplazados. Las cantidades aproximadas de población civil acogidas. Los motivos del desplazamiento de la población Ixchil que llegaron a refugiarse en la referida comunidad. Y el problema de hacinamiento humano, o sea, cantidad de personas. Sobre esos temas es que los abogados le van a preguntar. Sus respuestas deben de ser de frente, viendo directamente al tribunal. Si en caso escucha la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Y si no entiende alguna pregunta, también puede preguntar para que se la vuelvan a hacer. Tiene la palabra el Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Don Pedro, buenas tardes. Le voy a formular unas preguntas. ¿Podría indicarle al tribunal si en los años 80 usted se desplazó a la montaña y por qué razón?
Objeción, señoría. Usted le indicó al Ministerio Público que era 82-83, se está diciendo 1980.
Sí, con todo el respeto que se merece el Ministerio Público, le pedimos que se concretice a los años del 82 al 83, para que no haga todo el historial desde 1980. Tiene usted razón, así fue admitido. Pero la acusación data del 82 para el 83, entonces vamos a concretarnos.
De acuerdo, señora presidenta. Don Pedro, ¿podría indicarle usted al tribunal si en los años 1982 o 1983 usted se había desplazado a la montaña?
Pues mi desplazamiento es lo que fue como... Ya estaba yo en el lugar del... Como yo salí en el 76 en mi lugar, pero ese yo fui a desplazar allá en la aldea, todavía estaba libre el tiempo. Yo viví 5 años todavía que estaba tranquilo. Y ya después del 82 ya estaba yo y cuando salieron toda la gente en aldea Xonga, en mi aldea, en Pulay, en Xolcuay, todo ya estaba yo allá en Amachel cuando llegaron toda la gente. Y llegaron como, me calculo, como 300 gente salieron cuando salieron de sus aldeas, cuando fueron quemadas todas las casas y todos los animales. Entonces ya estaba yo allá cuando llegaron toda la gente. Entonces como ahí vivía yo 5 años, entonces nosotros lo recibimos la gente con caña y con poco lo que teníamos nosotros, porque ya la gente ya estaban muriendo de hambre cuando llegaban cargando sus niños. Y las mujeres y pobres ya no tenían qué comer, entonces tuvimos que colaborar junto con la gente que estaba, que eran originarios en la aldea Amachel. Entonces, eso es lo que yo hice en el 82. Entonces, después de eso, el mes de abril, llegaron los ejércitos a matar 9 personas. En la casa lo mataron, lo quemaron todas las casas. Dejaron montonados los 9 personas, y entre niños y mujeres y hombres, y lo fuimos a pepenar con otros compañeros y lo fuimos a enterrarlo. Es eso es curioso.
Usted manifestó en abril, que en abril el ejército llegó y mató a 9 personas. ¿De qué año, don Pedro?
El mes de abril, yo creo, el 4 de abril parece que llegaron los ejércitos.
¿Podría decir de qué año?
Es el primer masacre que fueron a hacer ese. Fue el 82.
¿Podría indicar en qué lugar ocurrió esta masacre?
En la aldea Amachel.
¿Usted sabe el nombre de alguna de esas 9 personas que murieron?
Solo la señora, no conozco. Una señora se llama Cecilia Brito. Y otra se llama Juana, pero apellido no lo conozco yo. Ahora el muchacho que murió, el señor que murieron con todo y sus familias, se llama José Ramírez.
Cecilia, ¿qué dijo al principio? ¿El apellido?
¿El muchacho?
No, Cecilia.
Cecilia Brito.
¿Qué edad tenía ella?
Calculo como tenía sus 35 años por lo menos.
¿Y Juana, usted sabe qué edad tenía aproximadamente?
La Juana tenía 5 hijos, pero ya no me acuerdo, tal vez... Como sus 35, tal vez, digo.
Dice usted que Juana tenía 5 hijos.
5 hijos.
¿Qué pasó con los hijos de ella?
Los patojos eran pequeñitos, los patojos, porque según cuando fuimos a pepenar, y no sé cómo lo hicieron, con machete o con armas, no sé. Cuando lo fuimos a levantar, levantamos el patojito, los 2 patojitos que tenían, como caían los sesos y aquí le cortaron el brazo. Ya colgaban los brazos cuando los fuimos a pepenar.
Ya dijo. Usted manifestó que también mataron a la familia de José Ramírez.
Todos, ya no quedaron ni uno. Todos.
¿Sabe usted si dentro de la familia de José Ramírez habían niños?
Sí, eran las familias, todos se quedaron, ya no, ninguno se quedó vivo.
Don Pedro, ¿usted vivió en la montaña?
Disculpe, ¿qué man?
¿Usted vivió en la montaña?
Sí, yo viví en la montaña, pues.
¿Cuánto tiempo aproximadamente?
Como yo llegué al 76 en la montaña hasta cuando ya salimos a luz pública, cuando hubo la firma de paz, entonces ya salí yo.
Gracias. ¿Podría explicarle al tribunal cuáles fueron las condiciones de vida en la montaña durante los años 1982 y 1983?
El 83, pues ahí estuvimos ya cuando, porque el 80, cuando mataron todas esas familias, esas nueve personas, entonces quemaron, dejaron quemar todas las casas y mataron todos los animales como bestia, pues, y ganados, todos los dejaron matar y quemaron todas las casas. Allí fue cuando salimos ya afuera de la aldea donde estuvimos, con esa montaña, entonces ya fuimos a hacer nuestro ranchito abajo de la montaña.
¿Aguantaron hambre en la montaña?
Sí, aguantamos hambre el 83, porque ya no, como cortaron todas las milpas y árboles frutales, y ya no teníamos que comer, y ya solo hierba comíamos. Ya sal, ya no conseguimos sal ni ropa. Hasta los pantalones que teníamos nosotros ya no conseguimos remiendo. Estamos descalzos.
¿Podría indicar si, estando en la montaña, murió gente de hambre?
Sí, algunos, pero eso yo no lo sé. Como nosotros vivimos muy en diferentes, la gente salieron en diferentes aldeas. Solo lo que yo conozco es la gente que salió en mi aldea mía. Ahora los que salían en Pulay, en Xolcuay, pues no muy los conozco, como son diferentes aldeas los que llegaron a desplazarse en la aldea de Mamachel.
¿Cómo cuánta gente aproximadamente se desplazó en esta aldea Amachel?
Pues yo, mi calculación, como 300, digo yo, más, porque había bastante gente con todos los niños que llevaban cargados.
¿La gente, esta gente era Ixil?
Era gente, salieron como desde Quiché y salieron Nevaj, todos.
Don Pedro, ¿podría indicar usted cuál era la razón por la que esas 300 personas andaban desplazadas en la montaña?
Pues cuando la gente llegaron a desplazarse, pues como la gente también en Amachel, pues ya ellos son conscientes y le dieron lo que tenían, porque la gente ya no alcanzaba. Algunos tenían un poco su maíz y ya la gente estaba pidiendo su trabajo para comer, porque ya no tenían con qué comer con los patojos. Y tuvimos que buscarse sus lugares en donde se dividió la gente. Se mandó un grupo de gente en otra aldea que es parte, como nosotros vivimos, en cerca de San Juan Chiquito, San Antonio Chiquito. Entonces fueron a desplazar otro grupo de gente en San Antonio Chiquito. Pero ya en el 83, cuando ya empezó el bombardeo allá en San Antonio Chiquito, entonces la gente volvieron a subir otra vez, como en el cerro donde estamos, es alto, volvieron a subir. Toda la gente en 83, ahí es donde hubo descaso de comida, pues ya solo hierba comíamos todos.
¿Sabe usted quiénes bombardeaban?
Si allá fue el bombardeo, pues entonces como ya allí donde se salieron, subieron, volvieron a regresar la gente para arriba otra vez, como es algo el cerro, y volvieron a regresar allí con nosotros otra vez. ¿Pero qué vamos a comer? Porque ya nosotros ya no alcanzaba, porque todos los días pasaban los niños, algunas mujeres, dicen, están llorando de hambre, ¿qué voy a comer? Y ni nosotros ya no tenemos también. ¿Y qué vamos a hacer? Solo escarbamos la tierra, hay unos cuentos que madre de maíz le hicimos en la tierra, estamos buscando y eso lo picamos y lo cocemos y lo comemos, porque ya no hay nada que comer. Hasta yo sí probé el tallo de guineo, lo fuimos a buscar, pero no me pareció porque muy amargo allí. Porque ¿qué vamos a comer? Ya uno ya está muy débil por el hambre. Eso es lo que yo vi el 83.
Gracias. La gente que murió, usted creo que dijo que los habían enterrado. ¿Puede explicar cómo los enterraron?
Disculpe, ¿cuál es?
Usted manifestó de que el ejército había llegado a la comunidad y había matado como a 9 personas. ¿A esas personas las enterraron o qué hicieron con ellas?
Esas 9 personas.
¿Sí?
Entonces lo fuimos a enterrar en el cementerio. Eso sí lo fuimos a enterrar en el cementerio, pero ya hace como 7 años lo fui a ver, ya no lo conocía ni así, porque ya es el cementerio, ya no se conoce, porque se borró, porque ya no. Cuando uno estamos cerca, pues le dejamos cruz, pero como eso lo fuimos a enterrar, ya no se conoce. Pero sí lo fuimos a enterrar, las 9 personas.
¿Los enterraron en fosas individualmente ¿O en un mismo agujero enterraron
solo
a todos?
Una sepultura lo hicimos porque ya no hay tiempo, porque ya el miedo, ya teníamos miedo porque estábamos pensando que el ejército va a regresar otra vez. Ya a la prisa lo fuimos a enterrar.
Muchas gracias, don Pedro. No hago más preguntas, señora presidenta.
Eso es lo que yo sé, nada más.
Se le concede la palabra al abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Don Pedro, durante el tiempo que usted estuvo viviendo en la montaña, después de la muerte de las 9 personas, ¿vio más gente morir en la montaña? Después de las 9 personas que vio que mataron en Amachel.
Sí, ¿cómo hubo más muertos?
Si hubo más muertos en la montaña.
Ya no hubo más muertos porque ya no lo hice. Solo cuando, ya después de eso, pero ya es otra fecha. Solo el 83 es lo que yo vi. Ya el ejército llegaba despuesito, pero ya solo nosotros nos perseguían pues en la montaña y nosotros corrimos y después cuando el ejército regresa volvemos a... Cuando el ejército llega, quema nuestro ranchito o quema nuestra ropa. Por esa razón, o tenemos algunas gallinas, se lo roban y entonces ya nosotros regresamos a construir nuestro ranchito otra vez. Como allá hay hoja de poche, pues siempre no nos cuesta construir unos ranchitos así solo para dormir. Ese tiempo ya no teníamos nada, ni nylon, ni cal descalzo, ya no probamos sal, nada. Ni carne, ese ya no estamos, es decir que estamos encerrados, porque como toda esa aldea está alrededor de nosotros, pues estamos en cerco y no podemos salir a buscar la vida. Nada más.
Don Pedro, ¿por qué era importante la sal para ustedes? La sal, ¿por qué era importante?
Pues la sal, porque es como siempre es para saborear la comida, porque aunque es un poco hierbita, pero como estamos acostumbrados que un poco hierbito, un poco chilimolito, porque ese siempre se siente sabor la comida. Pero a veces que comemos hierba sin sal, porque ¿para dónde vamos a tener que traer? Porque ya no tenemos nada.
Don Pedro, ¿qué significa para usted venir a contar su historia aquí, en este lugar?
¿Cómo?
¿Qué significa para usted? ¿Qué siente usted al venir a contar su historia aquí?
Ah, pues si lo que estamos pensando es porque eso nos siento, lo sentimos pues porque nosotros, ¿por qué vamos a salir en una casa? Uno no puede dejar abandonar sus lugares sin que ninguno nos corretea, pues no podemos dejar. Pues es, por lo menos ahorita yo actualmente vivo en la costa, pero ¿por qué? Lo dejé mi terreno porque cuando uno regresa ya el terreno ya está ocupado y ¿para qué vamos a seguir peleando con la gente? Porque también es así, por eso es que yo vivo en la costa.
¿Qué espera usted de este juicio? ¿De este juicio qué espera usted?
Este juicio, pues, como decimos, que se castigan los responsables, porque nosotros, eso es lo que nosotros necesitamos.
Gracias, don Pedro. Gracias, señora jueza presidenta. No tengo más preguntas.
Se le concede la palabra al abogado Vivar o al abogado Reyes.
Don Pedro, ¿sabe usted por qué el ejército de Guatemala los perseguía? Don Pedro, ¿sabe usted por qué el ejército de Guatemala los perseguía en la montaña?
Pues no sé cómo es, porque como siempre cuando nos corretean siempre porque nosotros no nos dejamos, porque ya el miedo, porque eso lo vimos cuando fueron a quemar todas las casas en Amachel, pues entonces nos dio miedo, porque cuando lo mira alguien, pues está seguro la muerte. Estamos, por eso es que nosotros ya no queremos parar, porque no nos pueden hablar así personalmente, sino que nos miran, pues están seguros la muerte. Por eso es que ya no queremos parar del ejército. Por eso, como el montaje es montaje, nos tenemos que correr, pues ya no queremos ver la cara del ejército. Pero estamos pensando, por eso, ¿quién es el que mandó el ejército? Es ese, para masacrar a toda la gente. Porque si el ejército conociera quién es el enemigo del ejército, pues que lo busque el enemigo, pero mucho menos los niños y ancianos y mujeres embarazadas lo mataron todos los ejércitos. Eso es lo que es. Por eso es que mejor que se castigue, pues, porque nosotros siempre nos duele todas esas cosas que mataron todos los vecinos y amigos. ¿Y qué culpa tenemos nosotros?
No hay más preguntas.
¿Abogado Calderón?
No voy a preguntar, señor.
¿Abogado Cornejo?
Don Pedro, ¿vio usted gente armada en la montaña? Don Pedro, no sé si me escucha. Cuando usted estuvo en la montaña, ¿vio más gente armada además del ejército?
No sé, no lo vi ninguno.
Don Pedro, ¿fue usted guerrillero?
¿Cómo?
¿Fue usted guerrillero?
No, yo fui población, porque por eso digo yo que lástima que nos están correteando. Yo no sé yo.
¿Y fue usted patrullero de autodefensa civil?
No, porque yo no fui, porque ya estamos afuera. Como les digo, pues que el 76 salí yo en la montaña, por eso fui a buscar mi vida, pero al pesar ya estaba yo en el lugar cuando ya empezó las represiones y empezó a perseguir el ejército.
Don Pedro, ¿el ejército perseguía a los guerrilleros?
Pues hasta yo sí. ¿Qué objetivo tenía el ejército que nos anda persiguiendo a la gente porque nos sacaron en nuestro lugar? Y nosotros nos fuimos a esconder, pero entonces nos siguen persiguiendo todavía.
No más preguntas.
Señor testigo, buenas tardes. Le agradecemos su presencia ante el tribunal. Puede retirarse.
Bueno.